Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos en este primer domingo del mes de julio nuestro Iglesia Noticia. En la diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Chomín, buenos días.
Buenos días, Natalia. Hoy, 2 de julio, celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, 1 de julio de este verano para todos los que nos oyen.
Lo que le iba a comentar, primer domingo del mes de julio, ya un poco muchos disfrutando de las vacaciones, y San Mateo nos acerca en su evangelio para este domingo ese final del discurso misionero, ese envío misionero que es exigente, pero que también nos recompensa.
Sí, son las dos cualidades que hoy resaltamos de la palabra que escucharemos. Cómo el mensaje que debemos transmitir es exigente, nos va a exigir y también nos va a recompensar.
El encargo que nos hace Jesús no es un encargo por horas, no es un encargo para un ratito, es un encargo radical y que exige exclusividad, algo que hoy en día nos cuesta asumir.
Sí, y de verdad me gusta que lo expreses con esa claridad, porque el seguimiento de Jesús ayer, hoy y siempre realmente va a pedirnos radicalidad y exclusividad. Es tan importante el Señor que está por encima del amor a los padres, a los hijos, a la propia experiencia y éxito personal. Hay que anteponerlo a todo, y eso hoy en día realmente posiblemente nos cueste aceptarlo. Pero es así el seguimiento que el Señor nos pide. Para Él tenemos que darlo todo.
Pero ese seguimiento al final nos complica un poco la vida.
Si solo fuera un poco, yo creo que realmente nos va, diríamos, a llevar o a conllevar mucho esfuerzo, mucho trabajo, que en palabras creyentes lo traducimos por la palabra cruz. Seguir al Señor es siempre llevar la cruz, porque en el fondo esta es la tesis de la salvación. Cristo triunfa sobre la muerte, nos da la victoria sobre el pecado en la cruz. Y todo aquello que hagamos abrazados al dolor realmente es lo que va a tener mucho valor.
Al final, las palabras de Jesús para este envío, para este encargo misionero, tienen un buen sabor, tienen una recompensa. Lo que pasa es que hay veces que esa recompensa pensamos que va a ser inminente, que vamos a ponernos un poco manos a la obra, a hacer la labor y la encomienda que nos hace Jesús, y parece que la recompensa muchas veces como que no llega.
Sí, somos un poco en este mundo de que lo queremos todo ya. También buscamos el reconocimiento y el premio, la recompensa, lo que hacemos inmediatamente. Pero es bonito que hoy el Evangelio acabe de esta forma. Jesús nos promete un premio y una recompensa a todo lo que hagamos en la Iglesia por anunciar el reino y por evangelizar. Evidentemente esto no será o se traducirá en cosas materiales, ni en dinero, ni en éxito, ni en fama, pero es algo mucho más valioso. Está a nivel espiritual, Dios nos va a dar su amor. Y si nos da su amor, nos va a dar la vida eterna.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Y feliz verano a todos los que ahora también comiencen a disfrutar sus vacaciones. Feliz domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días y feliz domingo, Natalia. Buenos días y feliz domingo, Chomi. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Si el domingo pasado nos traía un artículo sobre el derecho a la vida y un poco cómo habíamos normalizado el aborto, hoy nos trae un artículo también sobre un tema bastante delicado, la maternidad subrogada. ¿Hemos cosificado un poco el derecho a la vida?
Sin duda alguna, y lo hemos incluso, por una parte, olvidado y pisoteado, pero por otra parte, más que derecho a la vida, el derecho a hacer yo lo que quiera con mi vida. Yo he escrito este artículo a raíz del caso de Ana Obregón y de todo el lío que ha habido a cuenta del niño ha sido gestado en el vientre de otra mujer en Miami. Yo no me he aclarado mucho quién es el padre ni de dónde viene, pero todo este lío, que no es hijo de ella, sería nieto de ella, me parece. Y a raíz de eso digo, bueno, pues conviene iluminar porque la gente a veces está un poco despistada.
De hecho, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado en relación también a la maternidad subrogada. Como Iglesia, ¿qué opinión tenemos de lo que es la gestación subrogada?
Bueno, en principio hay que distinguir casos y casos, porque no es lo mismo un caso que otro, por descontado. En esa nota de la conferencia se distinguen dos casos. No es lo mismo el caso donde la madre biológica pone el óvulo y después alguien ajeno pues pone el espermatozoide, etcétera, ¿no? Y después el vientre. Pero la opinión de la Iglesia, yo creo que es, y la mía, es que un poco todo niño tiene derecho a vivir y a tener un proceso en el que haya sido querido, llamado y gestado desde el amor, porque es fundamental. Yo recuerdo algún caso que he leído que esto afecta también a la psicología del niño. En mi tiempo se decía la urdumbre afectiva, es decir, el núcleo afectivo del niño. He conocido casos donde se preguntan, bueno, ¿yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Porque se puede dar el caso de incluso de tener pues hasta cuatro madres, la que pone el óvulo, la gestante, después la adoptante primera, y puede haber otra adoptante segunda. Es decir, que al final dices, bueno, y hace preguntarse a la persona quién soy yo y dónde vengo, y todo eso crea desequilibrios en la infancia y después para siempre, claro.
¿Nos hemos acostumbrado a mercantilizar con la vida?
Sí, prueba de ello, este es un caso, pero otro, por ejemplo, pues cómo se utilizan a veces niños de la calle para la donación de órganos. Eso se da mucho por Hispanoamérica, o se daba, no sé ahora. Se daba aprovechar, incluso mutilar a niños de la calle, incluso producir la muerte, para sacar los órganos. ¿Y por qué? Porque eran necesarios para salvar, entre comillas, a personas de mayor standing económico. Y eso es atentar contra la vida, por descontado.
Y en el caso, por ejemplo, de la gestación subrogada, que no hay tampoco una ley que unifique a todos los países ni a todos los estados, pero hay un problema también cuando se complica, por ejemplo, el parto o el niño o la niña viene con determinadas complicaciones, alguna enfermedad, alguna limitación. ¿Qué pasa ahí? A lo mejor los padres que han accedido a la gestación subrogada se echan para atrás y que tenemos ahí un...
Sí, es un problema, problemas humanos por descontado, pero ocasionado por esto, ¿no? Y querámoslo, ¿no? Pues esos conflictos los tiene que prever una ley, pero una ley en la que se defienda la vida del niño, ante todo, porque la vida del niño es el más inocente, él no tiene culpa alguna, y por descontado también se procure proteger la maternidad en la medida que se pueda, por descontado.
¿Es una forma también de explotación de la mujer, de sentir a la mujer como una mera incubadora humana?
Sí, porque prueba de ello es que la mayoría de los casos la mujer acepta un poco gestar en su propio cuerpo, pero por dinero. Y lógicamente eso es un poco pues prestar a que la mujer un poco y todo el tema se comercialice con todo lo que supone de un poco de mercantilización y de egoísmo en todo este asunto. Además, generalmente se explotan a las mujeres pobres, con lo que, aparte de la pobreza, se le suma otro caso más, porque esta pobreza que es abusar de su misma pobreza.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, por este artículo, por poner un tema yo creo que importante para que los creyentes también nos formemos una opinión. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente, feliz domingo y ánimo y adelante. Y buen verano.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos anima a no anticipar el sufrimiento.
Cuando la vida te golpea y duele, y mucho. Quien más o quien menos hemos vivido momentos dramáticos en nuestra vida, diagnósticos graves, pérdida de seres queridos, contratiempos particulares. Cada persona se enfrenta a la adversidad de una manera diferente. Y aquí está la cuestión. La posición que los seres humanos adoptamos ante la dificultad y ante el dolor puede ser acertada o equivocada, beneficiosa o perjudicial, buena o mala. Nos apunta Santos Guerra que entregarse al desaliento, Potenciar el pesimismo, regodearse en la desgracia o engrandecer las dificultades son estrategias perniciosas. Mientras que relativizar el problema, racionalizar los daños, afrontar de manera inteligente la dificultad son estrategias altamente beneficiosas para las personas. Creo que el dolor es estéril, que no produce beneficios. Una de las más desacertadas estrategias psicológicas es anticipar el posible dolor venidero y vivirlo intensamente como una desgracia actual. En ese momento nos parecen insuperables las dificultades, pero las tenemos que afrontar día a día, hora a hora, momento a momento. Ante el desconcierto del diagnóstico de Alzheimer en un familiar, una persona cercana me aconsejó: vive cada día lo que tengas que vivir, pero no anticipes el sufrimiento venidero. Un día faltará, pero ahora está. Un día sufrirá más, pero ahora no sufre tanto. Un día no te conocerá, pero ahora te conoce. Parece que nos encanta entrelazar y acumular dificultades también. Tenemos la tendencia a añadir el sufrimiento más situaciones dramáticas. Situaciones que sufrimos de antemano sin que lleguen a producirse. Cuando pasa el tiempo y vemos que no ha sido para tanto, nos damos cuenta del dolor gratuito vivenciado. Anticipar el dolor, la desgracia o la dificultad es una torpe estrategia que nos conduce al masoquismo y a la destrucción. Escribió Antonio Bolinches: nuestra felicidad depende más de cómo vivimos las cosas que de las cosas que vivimos. Es la posición en que se sitúa nuestro corazón lo que nos hace afrontar la realidad de una forma u otra. Todo depende de nuestra actitud hacia las cosas, no tanto de las cosas que nos suceden. No son aconsejables corazones que se amedrenten ante las dificultades, que engrandecen los problemas, que anticipan los daños y los peligros, pero sí que es inteligente y beneficioso adquirir el compromiso de hacer frente al reto de vivir la dificultad con una estrategia razonable, con una actitud positiva. Ya lo decía el filósofo, se sufre menos del dolor mismo que de la manera como se le acepta.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy me pregunté, hoy qué voy a hacer, cómo quiero vivir, y me contesté. Irradiando luz, irradiando paz.
Pues que ojalá podamos ser personas que irradien luz, que irradien paz, como lo canta esta canción de Maurilio Suárez y del grupo Mesía. Antes de llegar al final de esta Iglesia Noticia, le recordamos que hoy la Iglesia celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y próximos a la festividad de San Cristóbal, que será el próximo 10 de julio.
Con el lema "Encomienda tu camino al Señor y Él actuará", se nos invita a ponernos en oración antes de iniciar el viaje, para poner en las manos del Señor nuestro camino y estimular nuestra responsabilidad.
Tengo el control.
Con el inicio de las vacaciones escolares llega el momento de celebrar los distintos campamentos de grupos de nuestra diócesis. Ayer comenzó el campamento de los jóvenes de la zona norte, que estarán hasta el próximo sábado en la Abadía de Levanza.
A partir de mañana se celebrará durante 15 días el campamento urbano organizado por el Centro Don Bosco de Villamuriel, y esta semana comenzarán los distintos campamentos y actividades organizadas por los grupos de La Salle en Bujedo, Burgos, en Roma y en Santiago de Compostela.
El resto de actividades que todavía están por celebrarse pueden consultarlas en la página web de la diócesis.
Gracias a Dios.
Y les presentamos una gran oferta para poder disfrutar del arte sacro en nuestra diócesis, con la exposición Mujeres Palentinas Ilustran el Románico, organizada por la Fundación Nártex en la Ermita de Santa Cecilia en Aguilar de Campoó.
Con patrimonio restaurado en el Centro Cultural Provincial, con 37 obras representativas del gran trabajo que se realiza en el taller de restauración, fruto del convenio entre la Diócesis de Palencia y la Diputación Provincial.
Con campos del Renacimiento en paredes, cisneros, becerril y fuentes de Nava, o el Museo Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, recientemente inaugurado.
Con el Museo Diocesano y nuestra maravillosa catedral, que lo tenemos que dejar ya. Gracias, Chomin. Feliz domingo, muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
Buen domingo para todos. Empecemos bien la semana irradiando luz e irradiando paz.
Tengo el control en este...